Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, este encuentro que cada 7 días el equipo editorial organiza y prepara con ustedes para compartir uno de los temas elegidos por el equipo y enriquecerlos a partir de la participación y de todos los comentarios que ustedes quieran hacerlos. Por eso, este es el pie para comentarles e invitarlos a que nos digan desde dónde se están conectando, porque saben que estamos en vivo, en directo, a través de LinkedIn y que siempre es muy grato para el equipo editorial saber desde dónde nos están escuchando y a lo largo del podcast compartir sus comentarios. Voy a darle la bienvenida a Rafa Junquera. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal a la audiencia? Excelente, todo bien. Aquí ya el viernes, pasa rápida la semana, ¿eh?
Sí, ha pasado rápido, una semana intensa. La tenemos a Noé de vacaciones, así que hoy vamos a estar acá compartiendo con ustedes el podcast. Y sí, ha sido una semana intensa con varias noticias. Voy a ser breve, breve, breve con el repaso de las principales noticias que estuvimos tratando en Telesemana. Uno tiene que ver con que el tema de la seguridad de las redes 5G y todo lo que tiene que ver con network slicing es un tema de Estado. Todos en los Estados Unidos, valga la redundancia, todos los organismos de seguridad y ciberseguridad de la NSA hasta los que abordan las cuestiones sectoriales desde las telecomunicaciones y desde la informática están como abordando el tema de network slicing y recomendando buenas prácticas porque consideran que esto de tener los segmentos de la red, la red tan particionada, supone nuevos riesgos y la dinámica de la cuestión de la seguridad va a seguir cada vez más álgida conforme el mundo se vaya digitalizando cada vez más. Otro de los temas que también estuvimos desarrollando es que ya se conoció un poco más en profundidad el pliego de la licitación, el borrador en realidad de la licitación 5G que, de Costa Rica, que de acuerdo a los plazos que se están contemplando a finales de año podría ya conocerse quiénes se hacen nuevamente de espectro y el foco está puesto en la cuestión de despliegue de infraestructura, que se instalen muchas torres antes que en la cuestión recaudatoria. En términos de banda ancha fija, Chile sigue pasándole el trapo a todos los países de América Latina en cuanto a penetración de conexiones de fibra óptica sobre el total de los accesos a Internet y se metió en el top 10 de los países del mundo con mayor penetración de la fibra óptica, sin dudas, el de Chile es un ejemplo a mirar en toda América Latina para ver de qué manera la tecnología más eficiente puede llegar a la mayor cantidad de personas. Y por otro lado, tenemos que México crece casi 10% en el servicio móvil de la mano de los operadores móviles virtuales. En Telesemana venimos siguiendo con atención este tema a través de webinars, en los artículos que subimos a Telesemana y es realmente muy interesante todo el proceso que se está dando en ese país a partir de estos operadores que atados a otros sectores, el retail, a la banda ancha fija y demás, empiezan como a despabilar a un mercado que hasta ahora parecía bastante dormido. En Ecuador sigue vigente la suspensión de la renegociación de los contratos con Claro y con Movistar, que vencen en breve, y está dado por hecho que va a haber una prórroga a esos contratos de concesión. Después hemos tenido muchas noticias vinculadas con automatización a partir del uso de inteligencia artificial, cómo va a seguir comportándose el mercado de tecnología informática en lo que resta de este 2023 y demás. Pero el tema que hoy nos convoca tiene que ver con Open RAN y la RAN. Y antes de comenzar a meternos en el tema, vamos a saludar a Livio Silva, que dice que no está desde el inicio del podcast, pero le gustaría saber la motivación del retroceso de Open RAN. Y Livio, ahora sí, lo sumo a Rafa porque es una pregunta. ¿Está en retroceso el mercado de Open RAN? Y porque somos provocadores. Hay cifras que están dando cuenta de que hay un mercado en retroceso, pero Rafa nos va a contar bien qué es lo que está pasando. Y sí, es un título para provocar, para que despierte su curiosidad. Y también, como nos saluda Carlos Saúl desde México, para que nos hagan llegar sus comentarios a ver si coinciden o no con este informe que se conoció esta semana del Oro Group. De hecho, está publicado en Telesemana, pero que también tiene antecedentes previos respecto de las perspectivas que las mismas proveedoras de equipamiento estaban teniendo sobre el comportamiento de este mercado. Rafa, te tiro la pelota, todo tuyo. ¿Le puedes responder a Livio por qué ese título?
Perfecto. Bueno, el título, como has dicho tú, porque nos gusta provocar, pero es verdad que esta semana del Oro Group, que es una consultora que traquea el mercado de Open RAN, bueno, pues ha hecho un comunicado de prensa porque tiene un nuevo informe donde han bajado sus previsiones de crecimiento de la tecnología en el corto plazo, pero no en el largo plazo, sino para 2027. Siguen pensando que vamos a estar rondando el 15% del mercado del RAN, se va a cubrir con Open RAN, es decir, las compras que se hagan en 2027, un 15% alrededor de esas compras estarán enfocadas a implementaciones Open RAN, pero en el corto plazo ha habido un pequeño retroceso, ha habido un pequeño, retraída a la hora de adquirir infraestructura o equipamientos Open RAN. Y esto se debe a varios motivos. Uno es que los operadores principales Greenfield, que por lo que dice del oro, Greenfield ya han implementado la tecnología y ahora les toca un poco a los que son Brownfield. Claro, los Brownfield tienen un poquito más de complejidad a la hora de implementar una tecnología de Open RAN en combinación con su tecnología de legado, especialmente por un tema incluso de contratos con las fabricantes tradicionales, con los que tienen ya contratos de expansión de sus redes 5G utilizando el RAN tradicional. O sea, por mucho que un operador, o por ejemplo que los operadores europeos que tienen este memorándum de entendimiento quieran ir a Open RAN, bueno, a día de hoy el ecosistema Open RAN no tiene la robustez que tiene el RAN tradicional, que sigue teniendo a los grandes jugadores con su maquinaria para poder suministrar equipos ya confiables, que se sabe que funcionan, que son operativos completamente, que te los puedes poner en cualquier zona de tu red comercial sin ningún tipo de miedo, no de miedo porque Open RAN te dé miedo, sino simplemente porque Open RAN también te obliga un poco a cambiar tu sistema operativo de operaciones, ¿no? Es otro tipo de tecnología, otro tipo de arquitectura, otro tipo de monitorear las fallas, otro tipo de saber quién es el responsable de cada error. Ahora mismo los operadores siguen teniendo un punto de contacto. Me falla la RAN, llamo a Ericsson, llamo a Nokia, llamo a Huawei. Con Open RAN, en principio, también, porque hay muchos operadores que están implementando Open RAN con un solo proveedor o con alguien que les lleva la todo este trabajo, y por lo tanto, si falla algo, pues cojo el teléfono y llamo a Rakuten Symphony, por ejemplo, y que me lo arregle. Pero en principio estamos hablando de un ecosistema todavía un poquito inmaduro. Los operadores europeos están retrasando un poco las compras de Open RAN por un tema de que tienen que expandir y necesitan que el ecosistema esté más robusto. Y también es verdad que todo esto hay que marcarlo en un contexto más amplio, y es que el mercado del RAN en general está en retroceso, no solo el del Open RAN. O sea, también es verdad que no hay que llevarse alarma de decir, ves, el Open RAN al final era un engaño, ¿no? Al final no era lo que esperábamos. No, estamos hablando de que el mercado del RAN, que venía creciendo fuertemente desde 2017 a 2021, empieza a sufrir también un desgaste y un retroceso por una serie de circunstancias que hacen que Del Oro piense que hasta el 2027 va posiblemente a decrecer en un 1% en un crecimiento anual compuesto entre el 2023 y el 2027. Esto se supone que esto implica que el mercado del RAN va a estar un poquito deprimido de aquí hasta el 2027 en general. En cambio, el de Open RAN estará deprimido en el corto plazo, pero sufrirá una expansión importante porque llegará a alcanzar el 15% del mercado total. Por lo tanto, el Open RAN seguramente, por esto de que tiene una participación ahora muy chiquitita, tendrá un desempeño más potente que el RAN tradicional. Y el RAN tradicional, por lo que dice el oro, estará muy a expensas de la 6G. Es decir, que no esperan una fuerte recuperación, porque hay que tener en cuenta que el RAN, o para los proveedores de RAN, lo que serían Nokia, Huawei y Ericsson, sus ventas dependen no de 5G, dependen de 5G y de LTE. En 5G ha habido una contracción. Seguirá creciendo porque será la tecnología que se va a implementar más. Pero LTE no está compensando la pequeña retracción que ha habido en 5G. Y como ya se está pensando más en 5G que en LTE, pues seguramente LTE no cubrirá, como dice Del Oro, este agujero que puede ofrecer el hecho de que ha habido una retracción en la compra de infraestructura 5G y que irá de manera más lenta después de esta efervescencia inicial en los mercados como China, como Estados Unidos o como Europa Occidental. El resto de mercados que van a tener que salvar la papeleta un poco a 5G va a ser los mercados emergentes. Y estos mercados emergentes compran un volumen inferior y con menos potencia, distribuyen mucho más su compra que un Verizon en Estados Unidos o un AT&T, que cuando van a lanzar su red, pues se tiran con todo rápido a implementarlo, ¿no? Tienen una capacidad de CAPEX anual mucho más potente y los operadores en mercados emergentes suelen distribuir ese CAPEX un poquito más en una serie de años. Así que bueno, no es que Open RAN, porque sé que Livio es proponente de Open RAN y aquí ya sabe Livio que nosotros también pensamos que Open RAN es una tecnología que sí o sí va a llegar, también lo piensa el Oro Group, no es algo que sea inventado por capricho, ni una cosita que se ha puesto así, a ver si funciona, es algo que yo creo que es el futuro del RAN, pero que va a llevar tiempo, y que evidentemente sí, va a tener un pequeño retroceso en el corto plazo, por esto de que los Greenfield ya prácticamente han desplegado todo, seguirán desplegando pero a menor ritmo, los Brownfield están más dubitativos porque tienen que seguir desplegando, tienen que seguir cumpliendo compromisos regulatorios, no pueden estar testeando la tecnología nueva según cómo, porque esto les implica también cambios operativos y cambios en la forma de comprar. Bueno, todos estos ciclos y todo esto no es tan sencillo como esta tecnología me sirve o me gusta o me va bien, voy a implementarla. Hay todo incluso temas administrativos que también habrá que resolver. Así que un poco la respuesta corta, esta es la corta, alivio, es esta.
Carlos Saúl Pérez nos comenta, de los puntos interesantes son las posibilidades de los desarrollos. Con el RAN típico tenés 5 participantes importantes. Con el Open RAN están en casi 300 participantes. Por un lado pueden ser muchos, pero también tienen diferentes grupos con desarrollos importantes. Y por otro lado, gracias, dice Silvio, quería entender el contexto. Y el contexto también tiene que ver con previsiones. Hace poco más de una semana, Nokia mismo anticipó que tendría menos ventas en el negocio de la RAN. Lo dijo antes de publicar su balance. Y los argumentos que expuso para fundamentar esta perspectiva tiene que ver con la inflación y con la disponibilidad de stocks que tienen las compañías. A ver, por un lado, la inflación, ¿qué comportamientos provoca en cualquier tipo de compañía? En nuestra misma casa, digamos, es una cuestión doméstica. Tratamos de adelantar ciertas compras justamente para defendernos de la inflación. Venimos ya de un 2022 con una inflación alta a nivel global. Esto ha motivado aparentemente a muchas compañías a adelantar parte de las compras vinculadas con la RAN para prevenir mayor impacto de la inflación, porque todos tenemos muy claro el impacto que tiene la inflación, no solamente a nivel de ventas, sino en las empresas cotizantes, cómo eso les impacta también en las acciones, en el mercado bursátil y demás. Este adelantamiento de compras también hace que hoy las compañías tengan mucho inventario y hasta que no lo consuman no van a volver a comprar. Y posiblemente esto también suceda cuando el mundo empiece a estabilizarse, cosa que en otras oportunidades hemos hablado de esto. Recién a partir del año que viene las cosas empezarían a calmarse un poco más. Todavía es un año álgido y en 2025 tener una estabilidad global como se conocía, pero la verdad es que no sabemos porque el mundo nos está sacudiendo
con muchas cosas
todos los días o todas las semanas con cosas nuevas, así que nada de lo que digamos hoy puede ser tomado con una total certeza porque nos estamos moviendo en un mundo francamente de incertidumbre.
Sí.
Rafa, vos querías agregar algo.
Sí, bueno, no, primero el comentario de Livio, que si hemos conseguido que viniera aquí al podcast, misión cumplida con el título, así que si Livio, si te hemos tentado para que vinieras, creo que buen trabajo por nuestra parte y gracias por estar aquí con nosotros, Livio. Siempre es un placer. Y quería comentar un poquito sobre el comentario de Carlos Saúl Pérez sobre las 300 empresas y uno de los temores o riesgos que yo le veo a Open Rant, que todavía creo que hay que resolver, es que el tema del ecosistema ahora es muy... está como en modo ebullición, está en modo creación, porque hay perspectivas, muchas empresas, la barrera de entrada va a ser menor por esta rotura en piezas del RAN y mucha softwareización, con lo cual muchas empresas se van a embarcar a intentar posicionarse en algunos de los componentes del RAN para vender su producto dentro de ese puzzle que será el RAN del futuro cuando se haga con diferentes piezas. Pero vivimos en una industria que, por más que la barrera de entrada se disminuya y por más que vayamos a un mundo softwareizado, somos un sector que tiende a la concentración. Somos de estos sectores como la construcción de aviones, como la electricidad, la energía, telecomunicaciones. Son sectores que tradicionalmente tienden a la contracción. Es decir, tienden a reducir el ecosistema de empresas a empresas muy grandes que acaban absorbiendo siempre a todo aquel que emerge con alguna propuesta de valor. No somos un sector dinámico en ese sentido, ¿no? Y el único miedo que me da es que si bien Open RAN acabe siendo una forma de construir el RAN más eficiente y más efectiva, en realidad ese ecosistema rico de innovación, bajada de precios, quizá no se acabe de dar. Quizá nos encontremos con un RAN más abierto, eso seguro, pero no con una variedad tan potente como pensamos ahora. Pensemos que ahora Raúl estaba diciendo que para el tema del RAN hay 5 participantes, que imagino que se refiere a Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE y Samsung. No sé si ahí contaría ANC, que es más integrador ahora, aunque tiene hardware también para RAN y para otros componentes de la red. Si son estos 5, que en el fondo dirías, bueno, no son suficientes. Bueno, depende, no son suficientes. Sí han sido suficientes para que el desarrollo de la telefonía móvil pasara del 2000 a hoy a usar 2G a estar en 5G. O sea que al final sí que el mundo se ha beneficiado de 5 proveedores. Otra cosa es que estemos buscando un ambiente tan hipercompetitivo de precios ultra bajos e innovación súper acelerada, que esto es lo que tengo dudas de que se vaya a producir. O sea, yo creo que si hay jugadores que destacan en alguno de los componentes, acabarán siendo absorbidos por jugadores de gran tamaño. Esta es una industria que tengo la sensación de que la forma de construir el RAN no va a modificar la realidad de su... de la intensidad de capital que requiere, la cantidad de investigación y desarrollo que requiere, y que no es simplemente poner a 4 ingenieros a programar en un garaje. Yo creo que esto es, justamente sigue siendo un sector muy potente en este sentido, y empresas como Ericsson y Huawei, cuando hagan la transición al Open RAN y ser posiblemente más integradores que simplemente proveedores de solución, harán las dos cosas seguramente, estas empresas, si lo hacen bien, deberían captar el mercado Open RAN, en el sentido de que si emerge alguien que hay una parte de la centralized unit que te la hacen mucho mejor, pues seguramente irá a Ericsson y lo comprará y lo incorporará a su portafolio, ¿no? Entonces, esto prevendrá seguramente ese ecosistema tan dinámico que sobre el papel pinta muy, muy idílico y que yo creo que me da el temor de que no sucederá. Eso no quita que habrá suficientes, como creo que hay ahora, para que haya un buen desarrollo, pero no será esa competencia hiper feroz. Además, que los propios operadores nunca han apoyado esa competencia hiper feroz del ecosistema. Acordaros cuando estábamos con Android y el sistema operativo de Apple, iOS, los operadores intentaron forzar que hubiese un tercer sistema operativo basado en Firefox. Lo apoyaron muy poco. O sea, inicialmente sí, muchas proclamas en el Mobile World Congress, necesitamos otro sistema operativo, tiene que haber competitividad, no pueden controlarlo todo Google y Apple, hay que hacer algo, no sé qué, vamos a apoyar a otros sistemas operativos, que sean open source, que no sé cuál, que tal y cual. Se apoyó a Firefox. ¿Dónde está el sistema operativo Firefox? No existe. Por lo tanto, los operadores, entre el sueño de querer tener mucho ecosistema y la realidad de su comportamiento, por lo menos a día de hoy, si se modifica en el futuro no lo sé, la realidad indica que no quieren complicaciones y que el sueño teórico del ecosistema amplio es algo que quieren, pero luego en la práctica se acaban casando con dos o tres, quieren ser monógamos prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no podemos estar en fiesta swinger y en la monogamia a la vez, o una o la otra, ¿no? No sé por qué me he ido a este tema hoy, ¿será que es viernes? ¿Será que acabo de destapar algún secreto de estado raro?
A ver, vamos a saludar por un lado a Marcela Huergo Trejo Huerta, que nos está saludando desde México, y tenemos un comentario largo de Livio Silvia, que dice que como Red Hat están trabajando justo en este momento en Latinoamérica con 6 propuestas como socios de solicitudes basadas en Open RAN de operadores, algunos chicos y otros grandes. Otros adicionales de Cloud RAN, y esto es al menos un 300% más que el año pasado, por eso me llama la atención. Sí es cierto que algunos de estos es más para ir a comercial el año pasado, el año próximo. Bueno, lo atípico es que cuando hablamos de Open RAN se visualiza que aplica más para 5 y 6G, pero algunos están buscando incluso algo.
Tienes que ir dentro de la plataforma, que ahí lo vemos entero. Dice, se llama la atención, si es cierto que algunos de estos más comercial el año pasado. Lo atípico es que cuando hablamos de Open RAN se visualiza que aplica más para 5... Ah, no, también queda cortado.
Están buscando incluso algo. Bueno, quedamos ahí.
No, y pone año que viene. Algo para el año que viene.
Que viene. Sí. Era lo que habíamos editado en vivo y en directo, Rafa.
Pero el crecimiento este del 300% es, a ver, también es verdad que es un poquito trampa, porque si vienes de muy poquito un año, el siguiente crece.
Lo que hay.
Claro, pero y evidentemente estos porcentajes a medida que pasan irán disminuyendo. Pero es verdad, es cierto, y si la intencionalidad del podcast no es, y creo que tampoco de Deloro Group, justamente creo que Deloro Group en su comunicado lo que enfatiza es su certeza de que Open RAN sí o sí es lo que va a pasar. Lo único que advierten. Porque ellos no cambian sus previsiones a largo plazo para el 2027, las mantienen intactas, pero sí reconocen que hay un pequeño bache ahora, pero que bueno, que es producto, desde mi punto de vista, hay un bache en el RAN en general, no es una cosa que sea un producto de que Open RAN esté sufriendo un bache porque es Open RAN. Tienen la impresión, viéndolo desde el punto de vista más macro, es que el RAN en general, se llame Open, cerrado o como lo queráis llamar, están ahora mismo pasando por un bache por algunas de las circunstancias que mencionaba Noé, ¿no? Andrea, de la inflación, de las implementaciones ya Greenfield hechas con cierta agresividad en el tema de Open RAN, todo y que DIS todavía tiene que avanzar bastante. Bueno, así que no es un alegato en contra de Open RAN. De hecho, yo soy súper creyente en Open. De hecho, posiblemente, no sé si aquí en Telesemana, pero yo soy, creo que, de los más creyentes en Open RAN. Así que, Livio, en esto no vamos a discutir, porque yo estoy súper creyente en Open RAN. O sea, yo estoy en la iglesia Open RAN totalmente.
Sí, bueno, Carlos Saúl Pérez también aporta, dice, hay países como Estados Unidos impulsando el ecosistema de Open RAN, y el que viene fuerte de empresas como Mavenir, Dish, Rakuten, Red Hat. Hay una importancia de la nube. Haya o no haya éxito con Open RAN, los desarrollos realizados se pueden aprovechar en el RAN. Este es un archivo compartido por Red Hat que nos comparte a todos nosotros. Livio está feliz. y sí, evidentemente, a ver, como todo proceso de crecimiento, 5G ha tenido un gran despliegue en los países desarrollados, como decía Rafa. Lo que está sucediendo en los mercados emergentes, basta mirar América Latina para ver el proceso que implica para cada país poner en marcha esto. Tenemos a Brasil como locomotora, pero y no hay dudas que va a traccionar a la región, y es un país en lo que hace a Open RAN especialmente interesado en Open RAN, y sin embargo a esta cuestión de la conformación del ecosistema y demás le cuesta arrancar. Seguimos con comentarios. Sí. Sebastián Geek, bienvenido. Creo que Huawei bajo ningún concepto tiene pensado ingresar al mundo de Open RAN. De hecho, cuestionan abiertamente el split funcional y la virtualización en el acceso. Bueno, yo no estoy tan segura de esto.
A ver, ¿qué información tienes, Andrea?
No tengo ningún tipo de información. La ha dicho públicamente en Telesemana uno de sus referentes, Guillermo Salomón de México. En alguna oportunidad, en una entrevista, nos dijo, bueno, si hay que ir a Open RAN, iremos a Open RAN. A ver, los chinos se adaptan, con todo respeto, los chinos se adaptan. Más allá de que si ven que la cosa va a ir por ahí, tal vez se muevan porque no van a querer perder mercado. Es cierto que también por el otro lado defienden a rajatabla el negocio de la RAN. Pero también hay que decir que la estrategia de Huawei hoy está pasando mucho por el software y por todo el desarrollo de servicio y de inteligencia artificial. Entonces, son empresas a las que nunca subestimo. Uno nunca sabe por qué lugar pueden llegar a sorprender teniendo en cuenta todo lo que invierten en investigación y desarrollo.
Sí, no, estoy de acuerdo con Sebastián. Sí, yo ahora que has dicho esto, igual, bueno, matizo un poco lo que iba a decir. Sí que es verdad que Huawei parece el más reticente a sí. Open RAN, pero esto es como... Es normal que sea reticente, porque sí. La propuesta Open RAN no es una propuesta fácil. La realidad es que no se está intentando hacer algo fácil. Es complicado, desde el punto de vista técnico es un reto lo que se está intentando hacer. Lo que pasa es que los beneficios de conseguir superar estos retos y de avanzar técnicamente, que es algo que va a suceder porque ya hay operadores lanzando Open RAN y el superar los retos es el poder implementar esto de forma masiva en producción o con operadores que tienen una metodología de implementación de red que no es la de Open RAN, que es la tradicional, ¿no? Y que tienen un esquema de trabajo ya muy, muy rígido en cómo han implementado el RAN durante los últimos 20 años. Y esto hay que cambiarlo. Y ir a Open RAN es un cambio bastante radical en lo operativo y en la forma en la que incluso vas a tener que integrar tus equipos de trabajo. Pero y más como se te ocurra a ti ser un poco el que hagas de integrador. Otra cosa es que al final contrates a un integrador full de afuera y no hagas absolutamente nada, más que fiarte de tu integrador y punto, ¿no? Entonces ahí podrías más o menos mantener un poquito más la estructura actual. Es difícil, es que yo creo que lo de Open RAN no es algo... Nadie dijo que sería fácil implementar Open RAN. Open RAN es una apuesta de los operadores muy potente desde el punto de vista del cambio. Claro, estos cambios son disruptivos en cierto modo y hay que darles tiempo. Por eso yo creo que el Oro Group pone un horizonte del 2027, porque hasta el 2027 estaremos justamente desarrollando Open RAN para que cuando se compare mano a mano con el RAN tradicional, el performance en todas sus variantes, con MIMO, sin MIMO, es igual, sea exactamente igual que el del RAN tradicional. Y que cuando un operador tenga que operar una red Open RAN, tenga la comodidad y confiabilidad y la tranquilidad que tiene hoy con su RAN tradicional. Cuando todo eso se equipare, evidentemente Open RAN pegará el gran despegue. Y ahí no podrá Huawei girar la espalda a la tecnología o a la arquitectura. Pero hasta que eso no pase, claro, vamos a estar un periodo donde va a ser fácil cuestionar a Open RAN. Porque, como digo, no es un cambio fácil. No estamos diciendo que cambiar del RAN tradicional a Open RAN sea una jugada que puedas hacer con un interruptor, encendiendo y apagando una luz. No, estamos hablando de un cambio muy importante en la forma de implementar un RAN, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que tener paciencia, que pasa rápido el tiempo, 3, 4, 5, 6 años, hasta que Open RAN, como digo, sea a todos los niveles comparable con el RAN tradicional. Y cuando digo a todos los niveles, no me refiero específicamente al técnico, sino me refiero a cómo un operador absorbe esta nueva arquitectura, la implementa y la gestiona. Que estos son temas que hay que también tener en cuenta a la hora de que un operador también se embarque o no a meterse con Open RAN, ¿no? Así que bueno, a ver, ahí Livio está diciendo algunas cosas.
Sí. Livio dice, hay un punto interesante relacionado a la sostenibilidad. Hemos conseguido hasta 30% de reducción en consumo de poder en los sitios usando nuevas funcionalidades a nivel de software que se aplican en el HW y SW, ayúdame Rafa, de la plataforma. Y
hardware y software.
Hardware y software, y hoy en día el 75% del consumo de poner en la móvil está en la RAN. Esto permite ahorrar bastante allí, reusar esos ahorros en otra parte de la cadena de suministro. Y este no es un punto menor, porque la cuestión de la eficiencia energética y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, el ahorro y demás, está en la agenda del sector, y definitivamente las operadoras van a mirar estas cosas también a la hora de delinear el presupuesto para una red.
Bueno, y la parte educativa, es que yo sigo, y esto lo hemos hablado también con Libio, sí, y con Red Hat aquí en Telesemana en algunos eventos. Va a haber, hay que hacer educación, porque los operadores, como digo, tienen una estructura de trabajo que Open RAN la modifica. Y entonces hay también que cambiar la mentalidad. Para poder invertir en esta tecnología, aparte de creer en ella, tienes que saber implementarla y operarla. Y esto es, bueno, pues hay que hay que hacer entender, aparte de estos números que pueden ser muy valiosos para tomar la decisión, cuando tienes una estructura con cierta rigidez hacia una forma operativa, si te introducen una nueva tecnología que te varía mucho esa forma operativa, cuando eres un monstruo como un Telefónica o como un América Móvil o como un operador, claro, no puedes variar el rumbo pegando un volantazo. O sea, mover el transatlántico no es una cosa que hagas girando el volante y haciendo un ángulo de 90 grados, ¿no? Tienes que realmente coger parábola, ¿no? Tienes que hacer un poco de vuelta. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que a los operadores les pasa un poco eso también, ¿no? Aparte de que los datos sean promisorios, no es tan fácil para ellos simplemente. Bueno, pues ahora, pues como los datos son mucho mejores en Open RAN, venga, me voy a Open RAN, ¿no? Porque si no, lo estarían haciendo todos.
Sí. Es así. Es una discusión interesante. A mí me llama la atención en el informe del Oro Group que la mirada se ponga hacia 2027. Hacia 2027 se supone que en los países desarrollados 5G, las redes 5G van a estar a pleno y ahí en Open RAN o RAN todas las redes estarán muy bien desarrolladas y la mirada ya va a estar puesta en 6G. Entonces, ¿qué nuevos desafíos va a traer la evolución hacia esa nueva generación cuando estamos viendo todo este nivel de discusión y de debate y de reformulación, replanteo y todos los re que quieran imaginar en torno a las redes 5G que están, pero cuesta, ¿no?
Perfecto. Bueno, ahí Livio se dice que se marcha, que gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ti, Livio, por haber estado aquí hoy dándonos juego con tus comentarios, porque esto es muy bonito cuando estáis poniendo vuestras opiniones. Así que también gracias también al resto, ¿no? A Livio, sí, a Sebastián, sí. A Carlo, obviamente, a Marcela, que también estuvo ya la semana pasada aquí también comentando. Sí. Así que nada, bueno, espero que seáis habituales y que sigáis viniendo los viernes a hacernos compañía, que os hayáis un huequito siempre hasta ahora para estar con nosotros, que es muy agradable, sí. La verdad.
Sí, la verdad que sí, que nos ayuden también a pensar y a recordarles parte del trabajo que venimos haciendo, porque, bueno, forma parte del intercambio y de la riqueza que se genera.
Total.
Creo que estamos
a punto de caramelo.
Bombón, sí. Con el tiempo.
Perfecto.
Así que bueno, Rafa, muchas gracias por haber compartido nuevamente un podcast acá en modo apasionado con Open RAN y la RAN. Estas discusiones así son habituales en Telesemana cada vez que tenemos que ver algunos temas o tratar de entender qué es lo que está pasando por un lado o por el otro. Así que conocen en el podcast la cocina de Telesemana realmente, ¿no?
Sí, esa era la intención. La intención es que nos vieran en directo un poco tratar los temas como los tratamos cuando estamos a escondidas, digamos.
Exacto, es así. Así que bueno, Rafa, muchas gracias por haber compartido este espacio.
No, gracias a ti por moderar y por estar conmigo aquí hoy y a la audiencia que ha participado y buen fin de semana para todos.
Así es, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos el martes en una próxima charla de café y el viernes, como siempre, en el podcast. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos en la próxima. Chao.